El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Bienvenidos nuevamente a este espacio radial. La Fundación Mellon otorgó una subvención de $1.8 millones al Laboratorio de Historia Oral, que está adscrito a la Biblioteca General y al Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez, para dar continuidad a este programa. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Y le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Richard Shamsky, quien es líder de este proyecto y catedrática del Departamento de Inglés. Bienvenida. Welcome, professor. How are you?
Thank you so much for having us here this morning. I'm doing well, and I hope the same is true for you.
Gracias por estar con nosotros, y también está con nosotros la profesora Jacquelina Álvarez, que también es integrante de este laboratorio. Le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial.
Saludos, buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Antes de esta gran noticia, ¿verdad? Porque el laboratorio ha estado recibiendo apoyos constantemente, subvenciones, pero debo entender, y ustedes me corrigen, que esta es la más grande hasta el momento, tal vez. Vamos a hablar un poquito del trasfondo del laboratorio hasta llegar a hoy a recibir esta importante subvención. Dr. Richa, let's talk a little bit more about the backgrounds, the beginning of the oral history lab.
Thank you for asking that question. I always say that we really began this project 5 weeks after Hurricane Maria made landfall in the Puerto Rican archipelago, and that's when our campus reopened. And the faculty were asked to distribute surveys of material needs to our students, where we asked, do you have enough food? Do you have a place to sleep? What do you need? And I added an ungraded hurricane memoir assignment to that material needs survey. And I found out things like students did not have enough to eat. They did not have places to sleep. They couldn't find clean drinking water. They still could not find some of their family members. And so the oral history lab grew out of an oral history project that I did with those students called Mi Maria, Puerto Rico After the Hurricane. And what happened in that project is that I trained students to record oral history interviews where they would enter their home communities and they would interview the people who were most important to them about the stories that mattered most to them. And from that project, which eventually grew into a COVID project, I began talking to Jackie about preservation. We often don't think in oral history that it's our job to participate in preservation. We sort of say, oh, hi, we're done with the project. Let's pass it off to the next person. But I came to understand that preservation in Puerto Rico, for the people of Puerto Rico, was extremely important. And we couldn't do that without a partnership at the library. And so Jackie and I came together to think about what happens when you look at a project as both the storytelling and then preserving the stories. And then we added to that, how do we share information from those stories so that people in the community can easily find them, so that researchers can easily find them, and so that they can be a living history of contemporary Puerto Rico.
So what happened then? What happened then? You started seeking for funds for the program, for the lab.
Yes, yes, absolutely. And I will confess to you, and I like to say that I made every mistake one could possibly make. But if I say that, that means that there's probably a mistake I didn't think about that will come and find me sooner or later. I didn't know anything about institutional level grants. I didn't know how to find large scale funding. And so I started with a small fellowship for $20,000 to Voice of Witness, which is a nonprofit organization dedicated to recording oral histories for social justice. They very kindly funded that very first project in the classroom, and they allowed me to circulate those funds among the students who participated in that project. I realized that if I was going to continue the project and do more with the project, I would probably need a little bit more money. And so I think that the administrators and the deans in the College of Arts and Sciences were very encouraging and very helpful to me, who really absolutely had no idea what to do. In the arts and humanities, we're really trained to think about small fellowships just for our research. We're not trained to think about bigger funding that supports a project. Partnering with Jackie has been a dream. She understands a lot of parts of building larger projects that I didn't know about. I continually say, I just want to do cool stuff that's good for our students and good for our communities. But obviously, you need funding to do that. And so a lot of people have helped out with that. And it really is a collaborative effort.
Y entonces han llegado hasta hoy, profesora Jacqueline Álvarez, también desde su perspectiva, quisiera saber, ¿verdad?, esta evolución y esta colaboración, como dice la doctora Shansky, que ha tenido ella como catedrática del Departamento de Inglés con la biblioteca donde usted labora.
Sí, justamente, realmente fue una suerte esta nueva colaboración que tenemos con Risha, que llevamos años ya trabajando juntas, y justamente desde el punto de la vista de la biblioteca, nosotros hemos tenido varias propuestas, tanto del Departamento de Educación, de NSF, principalmente con colaboradores en ingeniería, en ciencias agrícolas, que nos permitieron crear una infraestructura y nos dieron la experiencia para correr estos proyectos bastante grandes. Tuvimos la suerte de apuntarle a una propuesta relacionada con el COVID que tenía el CARES Act a través de el National Endowment for the Humanities, y esa fue la primera propuesta grande, que fue de $500,000 para apoyar esta iniciativa, esta nueva iniciativa, y eso teníamos un año para trabajarlo. Y con eso realmente nos dio el marco de lo que necesitábamos para expandir esta iniciativa. Eso nos permitió contratar documentalistas, nos permitió ofrecer los cursos en el Departamento de Inglés, pagar a nuestros profesores para expandir la oferta de lo que teníamos. Y así que esa primera propuesta del CARES Act nos ayudó a fundar el Laboratorio de Historia Oral, darnos la base para poder crecer. Y después de eso hemos tenido suerte de obtener una propuesta de $100,000 de la ACLS, help me, Risha, with the name. ACLS is a social justice grant to work with communities. And
that's the American Council of Learned Societies, and we received a digital justice grant from them to experiment with how we could have on-site community archives that are supported with a mirror collection in our university library.
So, con la infraestructura que teníamos en el GRIC del repositorio institucional, con los fondos que ya habíamos recibido anteriormente, nos habían permitido armar esa infraestructura digital para apoyar estas iniciativas. El proyecto del NIH nos dio realmente el hincapié para poder avanzar, y después este grant de Digital Humanities nos permitió expandir nuestra colaboración y trabajar con 4 grupos comunitarios de ayuda mutua en distintos puntos del archipiélago de Puerto Rico. Y finalmente, después de 3 años de trabajar con Mellon, nos invitaron a participar de este llamado, que es un llamado único bajo bajo el stream de la presidencia del Mellon Foundation. Y así es como, después de muchas negociaciones, nos permitieron enviar una propuesta. Mellon es distinto que todas las otras agencias federales porque Mellon invita. Ellos conversan con los participantes, justamente a nosotros nos vinieron, la directora del programa nos vino a visitar aquí a Mayagüez, tuvimos una serie de entrevistas con ellos, y después de eso fue que realmente ellos nos invitaron a enviar esta propuesta.
Muy bien, ¿y qué representa para ustedes? Voy a empezar contigo, Jacqueline, y después sigo con la doctora Shamsky. ¿Qué representa para ustedes, pues, ya llegar a este nivel de apoyo, de que una entidad crea, ¿verdad?, en lo que ustedes están haciendo y esté dispuesta a darles este apoyo millonario?
Esto es llegar a las grandes ligas.
Sí.
Realmente, para proyectos de humanidades digitales, como mencionó Risha, generalmente son proyectos pequeños de $30,000, el de 100,000 fue considerable. Llegar a uno de 1.8 millones es realmente especial, y es realmente especial para Puerto Rico. Somos una de las pocas instituciones que recibió un apoyo tan sustancial, y de nuevo, esto nos lleva a un nivel mucho más alto, y nos permite una flexibilidad de cómo podemos apoyar nuestros proyectos. Estamos realmente honrados de que Mellon nos haya dado la confianza de poder llevar este proyecto a la realización de este proyecto. Hemos podido contratar 2 investigadoras de tiempo completo, una bibliotecaria de tiempo completo, y tenemos casi 2 estudiantes entre subgraduados y graduados. O sea que de pronto el laboratorio ha crecido exponencialmente, y eso es gracias a esta dádiva.
Dr. Shansky, what represents to you this million dollar support for the lab?
I really appreciate what Jackie said about the support for people. So many people have volunteered for this project over the years. So many people have worked for salaries that are smaller than what they justly deserve. And so with this grant, we're able to support our team, who has been working with us for years. We're able to really support community partners. And so, as Jackie mentioned, that's a huge part of our lab. Partnering with communities to understand what they want to achieve, and then leveraging the assets of the university to fulfill their dreams. Being able to continue to make documentary films. We're working on an energy justice project in Jauco right now with our collaborator, with a group of students, with the Cojemes organization on campus, and with a mutual aid organization in Jauco. And so what this means to me is that all of these lovely people who we've been working with, and all of these lovely projects that we've been building poco a poco for the last few years, we get to really invest in them so that they grow into larger projects. We're able to develop longer films. We're able to think about more materials that we can hand out to people. We're able to study and theorize, first of all, the communities who are stakeholders in the topics that we're discussing, but then also, how do we reach them? We're doing beautiful experiments with preservation, with thinking about how bilingual metadata is part of the way in which we help people find these stories. So with our educational programming, with the multiple ways in which we're disseminating information, with how we're preserving, and also how we're able to act as a resource for other storytelling projects in the Puerto Rican archipelago. We have many people who reach out to us to ask questions, and it's really nice to be able to help people solve problems.
Professor, what's next on the agenda related to the projects that are you developing, or are you going to integrate new ones with the support from Mellon Foundation?
This is a 2-hour radio program, right? So I'll just say that one of the things that we're so excited about right now is we're thinking about how when we have stories that are about essential social justice issues, how do we record them in a way that is dignified and just for the people participating in the storytelling? How do we preserve them in a way that is dignified and just, and we make sure that our internal communities, even if there is unstable internet, even if there's unstable electricity, how do we make sure people have access to their own stories? And then how can we leverage those stories so that qualitative community-based data enters into global conversations about the climate, about justice, about different social justice issues? And so one of the things that we're having a lot of fun with right now is identifying different communities of stakeholders who are both internal communities and external communities, thinking about the different ways that people speak in different communities. So for example, I'm a humanities person. Forever, I'm going to talk in a way that's a humanities way of talking. But structural engineers need to know what's in our stories about how houses went down during and after the hurricanes and earthquakes. So how do I, as a humanities person, think about talking to an engineering person? And that's everybody on our team is involved in that. The educators are involved in that. The librarians are involved in that. The people who are doing social media campaigns are involved in that. And so we're really trying to say, we know that what is in our collection of stories is essential. It's essential for people, for communities, for researchers, for policymakers, for responders. How do we get that into the hands of those communities?
Como otra sencilla, Kelly.
Sí, para agregar un poquito a varias cositas que tenemos que van a pasar inmediatamente en las próximas semanas. Tenemos una serie de webinars que estamos ofreciendo que tienen que ver no solamente con aspectos técnicos de cómo llevar a cabo entrevistas orales, aspectos éticos, sino también cómo podemos contar las historias en nuestras propias comunidades. Así que nos pueden seguir en las redes sociales para unirse a estos webinars que tenemos el resto del semestre. Y también vamos a tener un evento grande para la Semana de la Biblioteca, el 8 de abril, si me permiten poner el anuncio. Vamos a tener a el creador de La Borinqueña, Edgardo Miranda, quien va a estar con nosotros virtualmente en Figueroa Chapel. Así que eso va bien y vamos a tener una exhibición aquí en la biblioteca y una exhibición remota en la biblioteca juvenil. Así que esas son actividades que tenemos inmediatamente ahora en el mes de abril y los invitamos a todos y a todas a acompañarnos.
¿Y durante este semestre qué tienen en perspectiva, Jacqueline?
Durante este semestre, además de las actividades que acabo de mencionar, tomamos un periodo corto para organizarnos en el laboratorio. Tenemos muchas solicitudes de colaboraciones. Lamentablemente, si bien podemos expandirnos, no vamos a dar abasto con todos los pedidos que tenemos. Entonces, estamos tomando este semestre para organizarnos. Así que Vamos a contarles un poquito más una vez que tenemos, pero ya estamos trabajando, como mencionó Risha, con la comunidad en Yauco. Estamos trabajando con nuestros partners, nuestros socios comunitarios en La Perla. Vamos a estar grabando entrevistas. Nuestras investigadoras y nuestros estudiantes van a estar yendo a las comunidades a realizar entrevistas. Estamos trabajando con el cineasta Guillermo Gómez Álvarez, quien va a estar desarrollando un microdocumental sobre justamente este trabajo que estamos, esta colaboración que estamos llevando a cabo con la gente de COEMIS y su proyecto de energía solar para las comunidades. Así que vamos a estar documentando ese proyecto principalmente. Así que vamos a tener bastante actividad este semestre. De nuevo, nos siguen en las redes sociales para enterarse un poquito más de lo que vamos a estar trabajando.
Dr. Shensky, this grant allows the lab to be an institution center? Because at first you said you started with your students and, you know, trying things and not knowing how to get grants, but now you have received a million grants from Mellon Foundation. It seems like the organization invited you, so they're aware of what you've been doing, and it's important to them. What's next in that agenda, so the project is on the next level?
That's a great question. So I would say that prior to the Mellon grant, we had pilot projects where we did many experiments with how to do things, and we certainly learned a lot from those experiments and those pilot projects. And so in this phase, we're taking what we learned from the pilot project, and with the support of the Mellon Foundation, we're establishing those. However, we are very focused on establishing those for our students and our communities in Puerto Rico. One of the things that we hope to accomplish in the future is to make what we have built replicable, so that people at other institutions are able to reproduce some of our activities, because we know that Puerto Rico is on the front line of climate change. We understand that the people of Puerto Rico are experiencing extreme events and the sociopolitical and sociocultural actions that come with that. But we understand that many other people in the world are also facing similar situations. And so long-term plans, which would probably be for another phase of granting, are to make the work that we do able to be replicated at other institutions.
Profesora Álvarez, las personas que quieran conectarse con ustedes, porque pues me han dicho durante esta conversación que han tenido colaboraciones con entidades aquí en el recinto, fuera del recinto, alguien que les resuene lo que estamos hablando y que tal vez quiera hacer algún tipo de colaboración con ustedes, ¿qué debe hacer?
Siempre nos puede escribir a nuestra cuenta de correo electrónico que es ohl@uprm.edu, o nos pueden visitar en las redes sociales o en nuestra página web, y nos pueden enviar un mensaje básicamente conectándose, y nosotros vamos a reunirnos y ver hasta dónde podemos ayudarlos. Así que estamos aquí en el recinto universitario de Mayagüez para apoyar otras iniciativas que se están dando en el archipiélago puertorriqueño.
Muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero siempre las ondas radiales de Foro Colegial están abiertas para el Laboratorio de Historia Oral y todo, como vaya evolucionando, como hemos visto que ha crecido este proyecto, este laboratorio. Así que primero les deseo mucho éxito. Segundo, estas ondas radiales siempre están abiertas para seguir documentando también lo que va aconteciendo con el laboratorio. Thank you.
Thank you.
Thank you so much. Thank
Gracias you. Siempre por el apoyo.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.